Impagable. Lo anuncié y le di changüí a la gente como para que se quede expectante hasta ahora. Lo tengo en línea al doctor Augusto José María Lacino, senador nacional, mandato cumplido, referente, principal referente en la provincia del candidato a vicepresidente de la República por Cambiemos. Miguel Pichetto, ¿cómo le va, doctor Lacino? Muy buenas tardes, Víctor Rodríguez lo saluda.
¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, esperando que el efecto Alberto nos sirva en el partido esta noche independiente en Medellín, a ver si podemos ganar.
Ah, bueno, pero entonces va a estar de liga esta noche.
Y vamos a ver, ojalá el efecto Vía Moyano nos sirva.
Por lo menos que sirva el efecto para algo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Doctor, usted está de viaje permanente a raíz de estas cuestiones que no lo pueden dejar a usted ni usted las puede dejar, que son las cuestiones políticas de todos los días. Cuénteme cómo vivió la jornada del domingo y el posparto, dirían algunos.
Bueno, mire, yo la verdad que la derrota en Entre Ríos por 5 o 7 puntos medio lo esperaba, tenía algunos datos bastante serios.
Así es.
Que había una recuperación, pero que no alcanzaba. Ahora, evidentemente, a nivel nacional me da la impresión que toda la expectativa que se tenía de que los 17 o 18 puntos que le podía arrimar Pichetto a Macri, en realidad se lo arrimó Fernández a Cristina, ¿no? A mí me da la impresión de que el 30% duro de Cristina como el 30% de Macri, en Macri no se incrementaron y, bueno, y el mensaje o la situación o la opción, digamos, entre hambre y pánico, bueno, ganó hambre y la gente de alguna manera se volcó a votarlo masivamente a Fernández o a Cristina Kirchner.
Doctor Lacino, ¿usted cree entonces que fundamentalmente esto fue un voto castigo que se puede revertir con algún tipo de medidas de ahora a 70 días o es un voto de castigo ya definitivo?
Bueno, ¿es posible revertirlo? Sí. ¿Cuán probable es? No sé. Lo que sí creo que hay cosas que hay que revisar. A mí me da la impresión, nosotros acompañamos a Miguel y prácticamente no pudimos desarrollar ningún tipo de tareas, porque no sé si hago bien en decirlo públicamente. Me parece que la forma de conducir el PRO no es la de los peronistas. Uh-huh. Entonces esa conducción que más que por persuasión se hace con el poder real y que evidentemente se está en cabeza de Frigerio y los que lo acompañan, hace que el peronismo, digamos, tuvo posibilidad de canalizarse para nada. Así, me da la impresión de que la posibilidad de encauzar o de trabajar, que le pasa lo mismo al radicalismo. A mí me da la impresión, lo digo ahora porque lo dije antes, se lo dijo un colega suyo que se llama Llovera de la campaña. A mí me da la impresión de que hacer lo que hicieron con el radicalismo y el ninguneo que le hicieron al peronismo, bueno, este es el resultado. A mí me parece que lo de Pichetto servía, si a Pichetto le daban margen para armar una propuesta en donde la motorizáramos los peronistas. Pero la otra forma de andarlo paseando por el país con un guardia al lado, me da la impresión que no tuvo el éxito esperado. Yo creo que si cambian, si esto lo reformulan, creo que sí, que es probable cambiarlo al resultado. De otra forma, creo que se repite, ¿no? Porque acá hay que ver esto. Yo veo acá, si hay un 40%, digamos que son independientes pro-peronistas, sí, independientes anti-peronistas. Entonces se trata de trabajar sobre esos independientes pro-peronistas. Saque la cuenta en Entre Ríos nomás. En Entre Ríos, el partido peronista, 10 años atrás, tenía 400.000 afiliados. Hoy tiene 80. decir, hay 320.000 peronistas que no están más en el partido, pero que alguna vez fueron, son y se sienten peronistas. Sobre eso hay que trabajar. Pero para eso me da la impresión que hay que cambiar varias cosas. De arriba para abajo. Y creo que si eso se hace es oportuno, digamos, o es posible, o es probable, digamos, cambiar los guarismos tan terminantes que dio esta elección. Si no, me parece que se repite lo mismo.
Yo le pregunto, doctor Alesino, usted está planteando, estamos charlando un tema referido a la provincia de Entre Ríos en particular. ¿Esto cree que si se replica en otras provincias?
Una cosa, Víctor. Sí. En la provincia de Buenos Aires pasó lo mismo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando empezamos a conversar con Roger y con otros, venían muy calientes, digamos, porque en la provincia de Buenos Aires la gente de Vidal no le dio ningún tipo de juego. Uh-huh. Entonces, es una constante. Ajá. Yo creo que la forma de manejar, de conducir el PRO, me parece que si alguna vez le dio resultado, ahora deberían cambiarla. Porque en Buenos Aires, qué lástima que no, pero hay otros compañeros que lo saben, si yo lo llamo el día del cierre, sí. Cuando a mí me dicen, mirá, Leiza no va ni arriba, ni abajo, ni al costado, nada. Ahí la lista va, como dice fulano de tal, ¿no? Va fulano. En ningún lado. Lo mismo hicieron en Buenos Aires. Bien. Donde no dieron lugar a nada. Entonces, me da la impresión que esta es la perspectiva que hay que cambiar. Y como ahora no se pueden cambiar los candidatos, sí, creo que habría que intentar cambiar, digamos, la forma de conducir o la forma de buscar adhesiones, ¿no?
Sí, Lalo. Sí,
Alesino, Oscar Aguilar, buenas tardes. Pregunto, si cambia ese, en alguna medida ya me dio la respuesta anticipada, pero, o sea, si cambia el modo de conducirse del PRO puro hacia ustedes, ¿ustedes están dispuestos a seguir trabajando de firme en la campaña?
Nosotros, ¿no?, tenemos un compromiso con Miguel. Y además traemos objetivos a corto plazo, que tal vez son objetivos menores para el país, pero importantes para el peronismo. Y creo que esos objetivos menores a nosotros, que no son tan menores para nosotros, nos motivó a que nosotros lo acompañáramos a Miguel, porque eso lo hablamos largamente cuando empezamos. Claro. Es decir, para decirlo fácilmente, a mí me parece imposible que al PJ lo conduzca Gioja y Scioli. No puede ser.
Sí.
No hay una forma realmente de volverlo a hacer un movimiento importante y, digamos, y que atienda de alguna manera los objetivos para los que fue creado. Entonces me parece que ese objetivo a nosotros se nos viabiliza mucho más si obviamente Miguel es vicepresidente de la Nación.
Por supuesto.
Y todavía lo tenemos pendiente. Lo único que es cierto es que para hacer eso, quienes llevan la batuta, quienes son los que conducen esto, tienen que reformular algunas cosas. Es decir, vos no podés a la gente hacer elegir entre hambre y pánico, entre hambre y miedo. La gente primero tiene que comer y después tiene que ver si supera o no el miedo.
Claro, sí.
Creo que este es un error fundamental. Sí. Y me da la impresión de que está a tiempo de cambiarlo. El problema es que lo hagan, ¿no?
Alesino, buenas tardes, Martín Vicentini le habla. Por su conocimiento del mapa nacional político, ¿tiene conocimiento cómo pasó aquí en Paraná la falta de fiscales y de apoyo por parte de un sector político?
Mire, yo lo que sé es que eso es consecuencia de quienes conducen. Si vos te vas a Viale, después de Paraná, a hacer un acto, te vas a comer pizza y ni siquiera sacar la plata para pagar la pizza. A ver si me entendés.
Sí.
Creo que a todos los que están alrededor se dan cuenta que vos le importás muy poco. Que por lo menos con vos tienen cero posibilidad o ganas de por lo menos mimarte, ¿no? En la pelea.
Claro.
Lo que esto es lo que hay que cambiar. Y me parece que lo mismo pasa con el radicalismo. Vos no podés, si vos tenés que juntar votos, ¿cómo puede cerrar las listas y decir Lo contrario a un maestro neto que era Jorge Busti, ¿no? Que gustaba la música, y todos los que quieren venir conmigo, que vengan a la lista que quieran, vienen conmigo. Todo al revés. Entonces creo que eso también funcionó en contra, porque le quitó entusiasmo a la gente, le quitó ganas de militar.
Así es.
Y eso, digamos, paralelo a este planteo, digamos, de hambre o miedo, trajo este resultado electoral, que si se cambia, creo que se puede revertir. Además, matemáticamente se puede. Es decir, entonces lo que hay que ver es de qué manera trabajamos para que la matemática nos ayude, ¿no?
Lacino, le pregunto, con este sí se puede revertir el resultado, ¿usted piensa que con una mayor visibilidad del PCP, o sea, peronista con Pichetto, en la campaña, se podrían reconquistar algunos votos que fueron en estas PASO a Fernández Fernández?
Mira, yo creo que sí, a mí me parece que es posible. Lo que sí creo es que además hay que aclarar muchas cosas. Por ejemplo, la catástrofe de hoy, o de ayer, no fue culpa de Macri. Macri hizo lo que hacía siempre. Aumentó 17 puntos la tasa de interés y puso 150 millones de dólares al mercado, igual se fue a 60 pesos.
Sí.
Evidentemente no es culpa de Macri. Más allá, digamos, de que alguno quiera atribuirle a Macri, que es, digamos, una especie de, vamos a decir, réplica al rechazo en la votación. No es así.
Sí,
hicieron lo que hacían siempre.
Efectivamente.
Lo que me parece es que hay alguna cosa que hay que mejorar. No hay que decir solamente autocrítica y no hacer. La autocrítica es un método esencialmente marxista, ¿no? Ese fue su origen. Fundamentalmente en la época de Stalin.
Sí,
donde
sí.
El tipo públicamente se hacía responsable de sus errores y de las malas interpretaciones de los hechos de la realidad que tenía que corregir. Entonces, a partir de esa despiadada, digamos, mea culpa, usted proponía o intentaba enmendar errores o enmendar conductas equivocadas.
Exacto.
Pero no hace falta solamente decirlo.
Exacto.
Hay que hacerlo.
Sí, ahí le daba la posibilidad de cortar cabeza.
Yo
creo, ¿no?,
mucho que la gente cuando vota no se equivoca, ¿eh? Yo no soy peronista hasta la médula. Si la gente vota una cosa es porque esa cosa es más importante que la otra, o es más atractivo que lo otro, o le han hecho elegir entre dos cosas y esa es la menos mala. Ahora, quienes están en el gobierno tienen que, digamos, recibir este mensaje y estar en consecuencia, ¿no?
Doctor Alacino, yo le consulto porque usted sabe muy bien, si haciendo una lectura política de una situación en los últimos 15 años en la República Argentina, el kirchnerismo siempre ha tratado de destruir al peronismo. Desde mi punto de vista, y de acuerdo a lo que he podido conversar con mucha gente, amiga, colegas incluso, de destruir al peronismo y tenerlo como un sello de goma, una cosa tremenda lo que estoy diciendo, pero real en los hechos más concretos. Pero ahora, con la incorporación de Fernández, veo que esos votos que usted dice, de esos miles de peronistas que se fueron, pero que siguen siéndolo, es la duda que me queda. ¿O confiaron en Fernández y por eso se fueron ahí? ¿O sí esos peronistas pueden venir con Miguel Ángel si, como usted dice, las cosas cambian?
Sí. Posiblemente puedan venir. Lo que hay que hacer es trabajar en ese sentido. A mí me parece de que el núcleo duro de Cristina, que era el 30%, con el núcleo duro de Macri, que era el 30%, ahí se incrementó en un 14, un 17, 18%. Evidentemente, en eso va el buen manejo que hace Fernández. Es decir, quien lo trae a masa, lo pone en un lugar que más se queda conforme, junta a los gobernadores, hace una serie de movidas, digamos, que le permiten acumular voluntades. Eso es mérito de Fernández.
Ahora, ¿cómo eso, doctor Alacino, cómo eso no pudo ocurrir, por ejemplo, en Córdoba?
Bueno, a mí me parece que usted nunca leyó Civilización y Barbarie, el de Sarmiento.
Sí.
De Sarmiento. ¿Vio cuando habla de Córdoba? Porque Córdoba, yo estudié en Córdoba. En Córdoba las amas de casa opinan como un politólogo. Córdoba es distinto. Yo lo decía esto cuando era joven. Sarmiento dice que... Sarmiento habla de civilizaciones barbarie, ¿no? Dice que la barbarie está en el campo.
Sí.
La civilización en la ciudad. Pues la ciudad de Sarmiento es la ciudad francesada de Buenos Aires. Cuando va a Córdoba, y una ciudad absolutamente escolástica, católica, pero la universidad ya tiene 2 siglos, no trata de explicar en sus esquemas por qué Córdoba no es barbarie, ni es civilizada, no entiende. Entonces dice Córdoba, los cordobeses, dice Sarmiento, no saben qué hay más allá de Córdoba. Y creo que sigue siendo igual.
Bueno, doctor Aracino, ha sido un gusto, como siempre, charlar con usted. Espero que cuando ande por la capital provincial se dé una vuelta y podamos hacerlo acá en persona, realmente reconfortados en este sentido. Queríamos una opinión de alguien que sabe de política. Y a veces no es fácil encontrar gente que sepa de política.
Y los que no saben van acertando, así que posiblemente ellos sepan y nosotros no.
No, a lo de las encuestas ya directamente no las leo más. No las leo más, doctor. Un fuerte abrazo.
Adiós.